Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Seguimos con nuestro tema. Hoy entramos a una nueva faceta del tema que estamos estudiando: la misión, el pueblo de Dios y la sociedad. Hoy vamos a entrar al mundo. Lo dejé en el mundo el otro día, por allá, hace rato. Hoy vamos a ver si entramos ahí. Por lo menos empezamos a ver qué papel hay, qué papel jugamos como pueblo de Dios en la sociedad. Pero antes de eso, como siempre, yo soy maestro y yo hago repasos, ¿no? Voy a hacer un repasito de lo que hemos hablado sobre el tema de la misión y el pueblo de Dios. Ahí van ustedes, son 7 facetas de la misión de Dios. Hoy empezaremos la octava. 7 facetas. Y algunos de ustedes se acuerdan, otros han tomado nota y estarán cotejando con sus notas. Voy a ir rapidito aquí nada más, solo mencionando lo que hemos hablado de la misión de Dios. Empezamos hablando del tema de caminar el camino del Señor como primer paso o como primer faceta de la misión de Dios. Habla de la conducta en realidad. Una segunda faceta es el tema de la misión del pueblo de Dios y la creación. ¿Qué responsabilidades tenemos ahí? Hoy vamos a tocar un poco de ese tema pensando en la sociedad en general. Una tercera faceta es el tema de ser bendición. La misión y ser bendición. Comienza eso desde el Génesis con Abraham y sigue a lo largo de la historia bíblica y de la historia nuestra. ¿Qué es eso de ser bendición? Y eso ya, bueno, ya lo mencionamos. Una cuarta faceta es con un tema más nuestro, más conocido: la misión y la redención. Pero destacamos esa vez ahí que la cuestión de la redención, Dios no se limita a redimir a las personas, a los seres humanos, a nosotros. El plan redentor de Dios es universal, lo abarca todo, incluyendo el tema en que vamos a empezar hablando hoy, el tema de la sociedad. Una quinta faceta de la misión es el pueblo de Dios atrayendo a otros. Y tal vez algunos de ustedes se acuerdan que hablamos y dimos varios ejemplos bíblicos de cómo el pueblo de Dios atrae a las personas para que vengan y encuentren a Dios en medio de ellos. Y hay ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos del Nuevo Testamento. Una sexta faceta es algo también que es parte de lo que conocemos más nosotros: la misión y la proclamación del Evangelio. Dedicamos un tiempo para hablar sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Usamos un texto del Antiguo Testamento, de Isaías 52, famoso: cuán bellos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y las buenas nuevas incluye cosas como Dios reina, Dios viene, Dios redime. Y luego lo que encontramos en la persona misma de Jesús, el Evangelio identificado como la persona misma de Jesús. Y la última, la séptima faceta que vimos, que fue la que más tiempo nos ha llevado, porque es la que más se ha elaborado también: el pueblo de Dios enviando y siendo enviados. Y ahí vimos una variedad de cosas, una variedad de asuntos desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y terminamos la última vez, hace un mes, presentando una iglesia modelo en la tercera epístola del apóstol Juan. La iglesia modelo en esto de enviar y ser enviados. Pero hoy entramos a la nueva faceta, como les dije, una octava faceta. Y yo creo que la vez pasada anuncié que sería la última. Bueno, No. No se acaba esto. La cosa es que no sé si voy a tener tiempo, ya vamos a tener pastor, o de repente vamos a tener pastor, y entonces a ver si el pastor me va a dar permiso para predicar aquí, voy a tener que pedirle para que termine, ¿verdad? Por lo menos. Así que hay otra más que tendré después, pero esta, la misión, el pueblo de Dios y la sociedad, nos llevará un buen tiempo. Hoy vamos a hablar apenas una cosita, nada más. Pero hablemos de algunas cosas del tema. La realidad que vivimos ahora en Guatemala, la situación que tenemos, las cosas que están pasando, que, bueno, hay cosas que están pasando ahora que son distintas, son diferentes a cosas que han pasado en el pasado en nuestra sociedad en general. Lo de protestas y cosas por el estilo siempre ha habido, ¿no? Pero hoy como que tenemos otro tipo. Todos hemos sabido la situación de corrupción que se vive en nuestro país, especialmente en las esferas de gobierno, pero no solo ahí. Es un secreto a voces, todo mundo lo ha sabido siempre. La diferencia hoy es que parece que ahora están atrapándose a los responsables, o por lo menos se está persiguiendo más, y eso es distinto, diferente. Pero todo esto nos hace pensar, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y la iglesia qué? Encima tenemos un año electoral y estamos ya siendo bombardeados por propaganda política por todos lados. Y es, bueno, yo digo que hacer propaganda política en este contexto ahora, este año, como que se ha vuelto un poco más difícil, un poco más complicado. Como que la gente ya lo piensa, ¿no? Bueno, ¿y nosotros qué? Solo mirando, ¿no? Nosotros en la iglesia cantando y orando y solo. ¿Qué tiene que ver Dios con esas cosas? Y nosotros, los creyentes, con esas cosas. La verdad es que nos hacemos preguntas serias y preguntas importantes. Hay un concepto tradicional de misión que hemos ido modificando a medida que hemos avanzado en nuestro estudio, que nos ha ido diciendo que la misión parece ser un poco más de lo que estamos acostumbrados a ver. En nuestros círculos cristianos hemos dicho que la misión del pueblo de Dios parece limitarse a actividades dentro de la iglesia organizada o aquellas cosas que a partir de ahí se hacen afuera. Estas actividades se identifican por lo regular con las actividades religiosas, mayormente dentro de la iglesia, o aquellas que están destinadas a hacer crecer la iglesia numéricamente o en cantidad de ministerios que se desarrollan. Además, se agrega el concepto de las misiones transculturales, es decir, la cruzar fronteras para compartir el evangelio a otros pueblos, a otras naciones y culturas, con el fin de plantar ahí iglesias, otras iglesias, mayormente semejantes a las nuestras. Bueno, ese ha sido el concepto tradicional de misión que hemos estado evaluando, hemos estado considerando e incluso hemos estado redefiniendo. Pero ahí está, sigue siendo un concepto. Pero yo quiero desafiarlos otra vez un poco más. La misión de Dios y la misión del pueblo de Dios es demasiado grande. Demasiado grande. Déjenme leer algo que, para que no se me escape. La misión del pueblo de Dios es demasiado grande como para dejársela solamente a los misioneros tradicionales. La misión es demasiado grande como para dejársela solamente a los pastores, o a los ministros, o a los evangelistas, o a los profesores de seminario. Es demasiado grande. Todos estamos ahí. Todos deberíamos ser parte de la misión. Pero, ¿cómo así? La gran mayoría de los creyentes, la gran mayoría de ustedes, mis hermanos, no son enviados como misioneros transculturales, en el sentido tradicional. Esto es cierto, tanto en el Nuevo Testamento, uno puede ver el Nuevo Testamento y ver que no todos fueron enviados. Y también es cierto hoy, lo observamos. Tampoco la mayoría de ustedes van a ser pastores o ministros o evangelistas en el sentido tradicional. No. La mayoría de los cristianos viven en el mundo ordinario de cada día. Así lo llamamos, ¿no? Trabajando, ganándose el sustento, criando familias, pagando impuestos, si es que los pagan, ¿verdad? Educándose, divirtiéndose. ¿En qué sentido es esta vida ordinaria de cada día parte de la misión del pueblo de Dios? ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Cómo sería? Es la vida de la mayoría de ustedes, mis hermanos. Esa sociedad. A eso le llamamos sociedad. La vida ordinaria de cada día. La escena pública. Ese mundo de trabajo, de esfuerzos individuales o cooperativos en diversidad de asuntos, proyectos productivos, actividades creativas, tales como el trabajo propiamente, el comercio, las profesiones, la ley, la industria, la agricultura, la ingeniería, la educación, la medicina, los medios de comunicación, la política, el gobierno, el arte, el deporte, el entretenimiento y mencionen más. ¿Sería todo esto parte de la misión del pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver eso? Tenemos un lenguaje, un vocabulario que usamos nosotros que no siempre refleja bien lo que la Biblia enseña sobre esto. El lenguaje de adentro y afuera. Adentro, la iglesia. Afuera, la sociedad. El trabajo, el negocio. Y decimos, bueno, ¿y cómo te va allá afuera? O a veces nos predican, ¿no? Desde aquí, hermanos, ustedes vienen al culto para prepararse para ir allá afuera. ¿Qué es adentro y qué es afuera? Parece que no tenemos muy claro eso. Y la idea que tenemos no es muy correcta, francamente. Bueno, déjenme perturbarlos un poco más con eso. ¿Cómo nos vamos a acercar al tema? Vamos a hablar primero de Dios y la sociedad. ¿En qué sentido Dios está en la sociedad? ¿En qué sentido Dios está interesado en la sociedad? ¿Lo está? ¿Y por qué? Y hoy vamos a ver una parte de eso, nada más. Ahí nos vamos a quedar. Lo siguiente tiene que ver ya con nosotros, ¿no? Nuestro compromiso misional en la sociedad. ¿A qué estamos llamados? ¿Con qué nos comprometemos, ¿no? Y luego una cosa complicada, nuestra confrontación misional en la sociedad. ¿Qué cosas nos corresponden ahí? Pero eso viene después. Por ahora vamos a detenernos en Dios y la sociedad. Ups, me voy muy rápido. Dios y la sociedad. Y comienzo hablando de Dios creando la sociedad. Por eso vamos a regresar a la creación. Y vamos a usar unos textos de Génesis, de la creación del Génesis. Bueno, ¿le interesa a Dios la sociedad? ¿Está Dios interesado en la sociedad? Bueno, yo digo que muchos cristianos, tal vez la mayoría, piensan que no. Pensamos que Dios está realmente interesado más bien en la iglesia, en los asuntos de la iglesia. Y que si acaso le interesa a la sociedad, sería solamente como un campo de evangelización, como un lugar en donde hacemos la tarea de la evangelización, y que esa sería la importancia y ese sería el interés de Dios. Pero no por sí misma, por un valor propio, como que solo es un lugar para ir a hacer la evangelización. Bueno, eso nos ha metido en un problema. Un problema interno de cada creyente, digo yo, pero también de la iglesia en general. ¿Estamos en el lugar equivocado? Miren, la mayoría de ustedes invierte la mayor parte del tiempo de calidad, del tiempo importante, allá afuera, trabajando. La mayoría estamos en el así llamado mundo secular del trabajo. Y mientras tanto, si somos cristianos, digamos más o menos responsables, luchamos por encontrar oportunidades para dar algún tiempo marginal a la única cosa que parece importarle a Dios, es decir, la iglesia, el ministerio eclesiástico, el evangelismo, las misiones. Todos luchamos, ustedes luchan. Tal vez se sienten culpables porque están dando poco tiempo, un tiempo marginal, el tiempo que sobra. Y encima vienen los pastores y nos regañan porque no damos más tiempo, ¿no? Voy a contar una anécdota de hace años. Tengo que aclarar que hace muchos años, porque en el primer devocional no aclaré eso y muchos se quedaron ahí bajando libros tratando a quién se refiere. Lo que pasó aquí en la iglesia hace muchos años. Bajando cuentas y no sé cuántos años hace, pero tal vez algunos de ustedes se acuerdan, tal vez algunos de ustedes eran protagonistas de eso en el pasado. Los jóvenes de aquel tiempo, no sé, tal vez estoy hablando de unos 20 años o algo así, hicieron un drama aquí en la iglesia, un drama para promover las actividades del grupo de jóvenes. Parece que en esa época había un problema, había bajado la asistencia o había bajado la cantidad de muchachos involucrados en la directiva, digamos, o en el liderazgo. Y esto estaban promoviendo que los muchachos se involucraran y estuvieran. Y la historia, el drama, era acerca de un muchacho, un ficticio, digamos. Un muchacho que había estado en el grupo de jóvenes bien metido, bien comprometido, uno de los líderes más dedicados que estaban ahí, que de repente dejó de estar tan comprometido, su asistencia se volvió un poco más irregular, porque este muchacho se fue a estudiar a la universidad. Se fue a la universidad y ni modo, en la universidad hay que invertir tiempo, hay cosas que hacer. Y entonces ya, descuidó su ministerio, descuidó su compromiso con el grupo de jóvenes. Y entonces el drama giraba alrededor de esa historia y cómo los otros muchachos del grupo de jóvenes estaban tratando de convencer a este muchacho de que volviera y se volviera a involucrar y se comprometiera y todo. Y bueno, el final feliz de esa historia es que efectivamente lograron convencer a aquel muchacho. Entonces el muchacho se volvió a involucrar, se volvió a meter de lleno, a meterse con todas las ganas, a trabajar en el grupo de jóvenes, pero ni modo, descuidó sus estudios, porque tenía que estar invirtiendo mucho tiempo aquí. Pero los muchachos estaban contentos porque estaba sirviendo al Señor. Bueno, yo era el maestro de jóvenes de la escuela dominical en ese tiempo. Así que ya se imaginan qué pasó esa clase de escuela dominical. Pobrecitos los muchachos. Les dije que no era tan correcto lo que habían hecho. Solo en la iglesia servimos al Señor. Solo siendo parte de una directiva, solo siendo parte de un liderazgo, solo siendo diácono, solo siendo anciano, solo siendo predicador, solo haciendo cosas de iglesia es que servimos al Señor. Por eso es que luchamos, ¿se dan cuenta? Por eso es que la mayoría de ustedes lucha y se siente culpable, porque no puede dar más tiempo a las cosas de Dios. Y sin embargo, están dando tiempo a las otras cosas. ¿Cuáles otras cosas? Las mías, las del mundo. Estamos en el lugar equivocado. Hace un tiempo prediqué sobre el tema del envío, ¿no? Que el Señor nos envió al mundo. Y en aquella ocasión dije algo un poco radical. Las únicas personas que no estarían cumpliendo con ese mandato del Señor de ser enviados al mundo seríamos nosotros los que estamos en la iglesia, porque no estamos en el mundo. En cambio, aquí es al revés. Pensamos que los únicos que están haciendo la obra del Señor son los que están en la iglesia. Y que los que están allá afuera, están afuera, haciendo las cosas afuera. Bueno, cambiemos esa mentalidad. No es así. Y ahora vayamos a Génesis 1. En el relato de la creación, Génesis 1, empezando en el versículo 26, se narra el relato de la creación. Y ahí Dios dice que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Hemos entendido el concepto de imagen y semejanza de Dios en sentidos variados, en sentidos diversos. Yo quiero enfocarlo en este sentido aquí, porque me parece que el texto en Génesis 1 por ahí nos lleva, por ahí nos lleva. Todo el relato de la creación en sí, desde el principio, nos da cuál es la primera imagen, el primer retrato que tenemos de Dios. Dios creador, ¿no? El primer retrato es de un Dios trabajador. El trabajo es idea de Dios. No es una maldición. No es producto del pecado. A veces pensamos así. Y nuestra cultura hasta le canta al trabajo como una maldición. Como que si fuera un problema, un mal necesario, como que Dios inventó el trabajo. Dios es trabajador. Esa es la primera imagen que tenemos de Dios. Dios creando, trabajando. Dios está planeando, pensando, escogiendo, ejecutando, evaluando lo que está haciendo. Así se nos presenta a Dios en el primer capítulo de Génesis. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, bueno, el hombre tenía que ser trabajador. ¿Por qué? Refleja la naturaleza misma de Dios. Si nosotros somos trabajadores y nosotros estamos involucrados en el trabajo, es porque somos creados para trabajar a imagen y semejanza de Dios. No es porque no nos queda otra. No es porque si no, ¿cómo vamos a vivir y cómo vamos a sobrevivir? No es porque es un mal necesario, ¿no? El trabajo es innato en nosotros. Así fuimos creados. Y la imagen y semejanza de Dios se ve en eso, en este pasaje. Estamos acostumbrados a ver el tema de imagen y semejanza en asuntos como la naturaleza del ser humano, que tiene intelecto, que tiene emociones, que tiene voluntad, así como Dios tiene intelecto, emociones y voluntad. Sí. Eso no es lo que Génesis nos dice. Génesis 1 nos dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, hagámoslo. ¿Y luego qué? Trabaja. Es el que llamamos nosotros mandato cultural. El primer mandamiento en la Biblia: trabajar. Para todos los seres humanos. Ya no digamos para nosotros, los creyentes. Lo primero que Dios le manda al ser humano. Bueno, lo primero es reproducirse, multiplicar. Y ahí no, con eso no tenemos problema. Ningún problema, y hemos cumplido bien ese mandato. Llenar la tierra, dice. Los bendijo Dios, versículo 28 de Génesis 1. Los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Y luego dice: sométanla, domínenla, dominen. Y luego viene la naturaleza entera: los peces, los árboles, los animales. Domínenlo, ejerzan dominio sobre ello. Ahí está la creación de cultura. Al multiplicarse, los seres humanos van a crear cultura, van a crear relaciones entre las personas, entre los grupos. Al dominar, cuidar, servir la naturaleza, y eso lo encuentra uno en el versículo 15 del capítulo 2, que es como una réplica del mandato cultural original. Dios, el Señor, dice el versículo 15 del capítulo 2, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El mandato cultural, entonces, implica no solo el dominio físico de la naturaleza, requiere la complementariedad hombre y mujer, porque el mandato fue dado a ambos, no solo al hombre. No hay una jerarquía aquí de Dios, el mandato para el hombre, luego la mujer y luego la naturaleza. No, está Dios, hombre y mujer y naturaleza. Es ambos son encargados. A ambos se les dio la tarea de dominar la naturaleza, de trabajar, de crear cultura. Así que se requiere la complementariedad de hombre y mujer, pero también implica otras dimensiones de la vida humana, dimensiones sociales. Bueno, si hay más gente, habrá grupos y habrá relaciones. Dimensiones económicas. Bueno, se va a producir, ahí dice que se produce, que produzca, que produzca. Habrá que comerciar lo que se produce, habrá que comprar, habrá que vender. Desde el comienzo, desde el principio. Hay dimensiones ecológicas, el cuidado, lo dice. Cultivar y cuidar. Hay dimensiones científicas. Hay que inventar cosas, ¿no? Hay que diseñar cosas, hay que hacer procesos que tienen que ver con la gente, y tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con las relaciones. Ahí está, está la semilla de todo eso. La semilla de la cultura, la semilla de la sociedad, la semilla del mundo allá afuera. Diríamos, ¿no? Está en el Génesis. Dios nos creó con toda la potencialidad para hacer todo lo que el hombre ha hecho. Es parte de su naturaleza. Así fuimos creados. Por eso no se vale decir no puedo. El hombre puede. Dios lo creó para que pudiera. Estamos ahí para cumplir el propósito de Dios. Dios nos creó para que hagamos cultura, para que creamos sociedades y civilizaciones y todo lo que eso significa. Cumplimos el propósito de Dios. Ese mandato cultural nos involucra a todos, todo lo que somos, todo lo que hacemos en la sociedad, en la esfera pública del trabajo, ya sea a un nivel personal, o de familia, o de comunidades enteras, ya sea construyendo culturas enteras y civilizaciones a lo largo del tiempo. Todo eso está conectado con nuestra condición de seres creados. Y por lo tanto es de interés de Dios. No es algo ajeno, no es algo extraño, no es algo allá afuera, es parte de lo que Dios no solo creó, sino que Dios nos ha encargado a nosotros. Claro, la sociedad, las culturas, las civilizaciones están afectadas por el pecado, eso viene después. Pero eso es verdad en todas las esferas de la existencia humana. El pecado lo ha afectado todo, absolutamente todo. Pero no es, lo digo aquí así, nuestra condición pecadora o nuestra condición caída no es razón para excusarnos de nuestra tarea en la sociedad. Le decimos, no, 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 le decimos a un político, no, no se meta ahí porque ahí está todo malo. Ahí está todo corrupto, ahí se va a manchar, ahí se va a ensuciar, ahí se va a arruinar. Es verdad, está malo, está afectado. Pero esa condición pecadora, esa condición de caída humana, no es excusa para zafarnos de nuestra tarea en la sociedad. Porque es como que si dijéramos, por ejemplo, dejemos de ser médicos, porque la enfermedad es producto del pecado y está mal. ¿Quién hace eso y quién dice eso? Bueno, una analogía. El hecho de que esté mal, en lugar de retraernos, nos debe atraernos. En lugar de alejarnos, nos debe acercar. Bueno, voy a terminar ya. Se ríe porque no me creen, ¿verdad? Estamos llamados a crear cultura, llamados a hacerla, creados para eso. Pero quiero terminar con unas preguntas. Digo que voy a terminar pronto, pero este final es algo largo. Preguntas importantes que nos debemos hacer todos. Ustedes ya se han hecho algunas preguntas, ya he mencionado algunas yo aquí, pero aquí van otras. ¿El trabajo es un mal necesario? Quisiera estar en otro lugar, quisiera hacer otra cosa, pero no me queda otra que trabajar. Tengo que tolerar, ¿tolero yo mi trabajo? ¿Aguanto yo lo que hago? ¿Es mal necesario? Que no hay otra cosa, no me queda otra cosa. Si así piensa, bueno, está mal. Cambie. El trabajo, la sociedad es solamente el lugar para la evangelización, es solo el contexto para sentirme útil. No me gusta mi trabajo, bueno, está bien, que no le guste, búsquese otro, pues. O lo veo como un mal necesario, tengo que hacerlo porque no me queda otra. Pero para sentirme útil, satisfecho y para no sentirme mal, entonces voy a hacer lo que me dicen en la iglesia que haga, evangelizar. Entonces ya, ahora sí ya. ¿Es el trabajo solamente un lugar donde hacemos evangelización? ¿Donde conseguimos otros creyentes? Si solo así vemos el trabajo, a mal. El trabajo tiene valor propio, porque fue creado por Dios. Tiene un valor intrínseco, esa palabra, ¿no? El trabajo es un medio para glorificar a Dios. Ah, ya vamos bien, ¿no? El trabajo es un medio para glorificar a Dios, y más que eso, para participar en los propósitos de Dios desde la creación. Miren lo que estoy diciendo. ¿Es su trabajo un medio por el cual usted cumple los propósitos de Dios para la creación? Eso me haría sentir muy importante, ¿verdad? Eso me haría sentir a alguien que sí, vale. Bueno, ¿qué tal si pensamos así de nuestro trabajo? De lo que hacemos en la sociedad. De lo que Dios diseñó que hiciéramos en la sociedad. ¿Tiene la sociedad y el trabajo un valor intrínseco, propio? De sí mismo y por sí mismo, o es solamente una cuestión de utilidad para sostenerme, para ganar mi sustento, para evangelizar. Si por medio del trabajo yo glorifico a Dios y participo en sus propósitos, algún valor debe tener en sí mismo. Y ahorita solo estoy lanzando esto. Más adelante vamos a ir hablando un poco más de las cosas que haríamos, tal vez un poco más concretamente, aunque yo no soy de los que les daría las recetas exactas de qué hacer, pero espero ser una guía en eso conforme avancemos. ¿Cómo se relaciona mi trabajo con los propósitos de Dios? ¿Cómo se relaciona lo que pasa en la sociedad allá afuera con los propósitos de Dios. Si tenemos la idea de que a Dios le interesa solamente la iglesia y los asuntos de la iglesia y los ministerios de la iglesia, entonces va a ser difícil que pensemos que lo que hacemos en la sociedad contribuye al propósito de Dios. En nuestras iglesias, ¿cómo medimos la madurez de una persona? ¿Cómo medimos la utilidad de una persona en la iglesia? ¿Cómo le preguntamos a una persona, bueno, ¿usted tiene algún ministerio en la iglesia? Si la persona no hace nada aquí en la iglesia, nuestra reacción automática es, pues, ¿para qué está, no? ¿Qué está haciendo? Pero al mismo tiempo nosotros estamos allá afuera y pensamos que no tenemos nada que hacer a menos que nos metamos a la iglesia. Y al meternos a la iglesia, entonces servimos al Señor. Mis hermanos, démosle vuelta a eso. Porque la mayoría de ustedes no está aquí, está allá. Ahí cumple los propósitos de Dios. Ahí sirve al Señor. Ahí refleja el carácter mismo de Dios al trabajar, al contribuir, al crear. ¿Cómo le hacemos, no? Tenemos artistas, ahora tenemos personas digitales, les llamamos, ¿no? Los muchachos que están allá en la computadora, en su trabajo diseñan cualquier cosa, ¿no? Pero solo lo que hacen en la iglesia es lo que vale para Dios. Lo que hacemos aquí, eso es lo que vale. Mis hermanos, el Señor nos mandó al mundo. Vamos al mundo y cumplamos los propósitos de Dios allí. Oremos. Padre, gracias porque tú nos enseñas en tu palabra el valor de nuestro trabajo, el valor de la sociedad. Te interesa porque tú lo creaste. Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a sentirnos útiles, ayúdanos a hacer de nuestro trabajo un medio para glorificarte y para cumplir tus propósitos. Ayúdanos a comprender esto y a hacerlo. En Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.